Hear the call for on the chosen ones. For I, but all like one. Come together, we've just begun. Chant till Valhalla comes. Chanting till Valhalla comes.
Bienvenidos a Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados.
Buenas y bienvenidos a nuestro programa número 94 de Jugando con Dados. Ya, bueno, podemos decir prácticamente feliz Navidad, ya que cuando escuches este programa ya ha sido Navidad. Así que de parte de todo el equipo de Club Dados, feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Ahí, un poco de alegría, hombre. Que
sí. ¡Claro que sí!
Digo un poco de alegría porque aquí de los tres integrantes, dos estamos confinados. Bueno, uno sí y el otro que no sé qué hace la prueba, pero tampoco sale de casa, así que está confinado. Pero no os preocupéis, estamos todos bien, asintomáticos, y hay que ser un poco responsable, no salir de casa si tenéis síntomas, chicos y chicas, chiques. Y bueno, desde el Club Dados apoyamos, por supuesto, a la sanidad pública y que hay que ser un poco responsable en estas fechas, ¿vale? Bueno, tras esto, no sé si mis compañeros quieren comentar algo de cómo ha sido su Navidad, si les ha caído algún regalito o no.
Algo ha caído también.
Algo ha caído.
Sí, el señor de rojo se ha dejado caer y ha traído alguna cosilla, algún jueguito. Ha traído por aquí el Tiny Epic Pirates. Que curiosete. Ya hablaremos.
¿Tienes todos Tiny Epic?
Casi. Me falta el Defenders, que fue el segundo que salió, y me falta el Quest.
Especial de Tiny Epic, da para programa ya, ¿eh?
Da para programa.
Ya tenemos programa, sí.
Y luego el otro ha caído, que ese sí me mola y le tenía muchas ganas, es el Paper Dungeons.
Hostia, de ese han hablado muy, muy bien, ¿eh? Ese,
sí.
Cuando podamos, después de las Navidades, quedar y tal, jugamos con
pajarillas. Lo llevo y lo probáis, porque a mí me moló bastante, la verdad. Me alegro de que ya lo hayan dejado por casa, porque es un juego que me moló mucho. Y luego, bueno, cosas varias, camisetas, algunos dulces y eso. Así que bien.
¿Y tú, Gilbert?
Bueno, por aquí ha caído un Clan Legacy.
No me digas, no me lo esperaba.
¿Verdad?
Hostia, Clan Legacy. Ese, yo no digo nada, pero ese me invitarás a la campaña.
Por supuesto.
Me gusta el Clan.
Ha caído un Chakra.
Ojo, tampoco. Tampoco me lo esperaba.
Tampoco ha sido sorpresa tras sorpresa.
Hostia, aquí el amigo Rex la ha jugado hoy, que ha puesto una foto por las redes sociales. Sí. Y yo lo juego en la BGA y a mí me gusta. Es un chorrijuego muy, muy bueno.
Sí, es un filler que está muy bien, muy bien. Y es que aquí el Chakra ha caído a mi chica. O sea,
amigo.
Ha sido estreno también de Navidad.
Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosilla más, Gilbert?
No, y alguna cosilla más del Marvel Champion para seguir aumentando la droga y la colección, pero bueno.
Ay, lo más gracioso es que este hombre se está viendo todas las cosas de Marvel ahora, no ha salido los cómics ni nada, o sea, y ahora se está aficionando, que me alegro, espero que me pregunte en algún momento, pero vaya vicio que tiene el Marvel Champion, por favor, increíble.
Oye,
increíble.
Gilbert, ¿tienes tapetes, fundas personalizadas, diales?
No, tanto como a eso no llego, o sea, a mí me gusta tunear las cosas, pero tanto como el tapete especial para el Marvel Champion y las fundas personalizadas, las fundas personalizadas que son muy caras.
Sí,
tiene un inserto 3D muy bueno, eso sí.
Sí, eso sí.
Al que he aportado que sí. Ayuda.
No, ya es que cuando jugaba al Marvel Champions antes de venderlo, él tenía unos toques...
Sacrilegio.
Acrílicos, y le hice unos diales, bueno, encargué unos diales personalizados para cada personaje.
¡Joder! ¡Qué nivel de tuneo, eh!
Sí, vicio.
Pues mira, yo aquí, como no, mi casa no se cree en el gordito rojo, Aquí creemos en los Reyes Magos, me toca esperar. Eso sí, yo me he autorregalado una auténtica caja de Monsters con las que me mantengo despierto y puedo hacer programas. Y chuletones para cenar, eso es mi autorregalo.
El chuletón yo lo firmo también, ¿eh?
luego te paso la foto, ¿eh? Ahora qué pinta. O sea, los mejores regalos, los del estómago.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, chicos, eso sí, ojalá en el feedback nos pongáis qué os ha traído el gordito rojo Papá Noel. O si, como en mi caso, tenéis que esperar a los Reyes, pues nada, ya en el siguiente programa hablaremos de los Reyes. Ahí os voy a dar yo caña,
A mí me vienen los dos. A mí vienen los dos, tanto el gordito como los Reyes.
Ahí, esos son los buenos.
Esos son los buenos.
Hay que disfrutarlo partida doble, hombre.
Claro.
Hay que toda excusa es buena para comprar más cosas.
Efectivamente. Y sin ella también.
Bueno, pues si os parece, vamos a leer los comentarios que nos han dejado. Tenemos dos programas por medio antes de este. El programa 92, en el que hablamos, entre otros, del Bull Lake. Y un programa especial... No, el 93 es el de... es el otro. El 93 es el especial que grabé con Alberto Ludo Navegante sobre los 18XX, que tenemos un feedback muy interesante también. Vamos a empezar quizás con el del 92, fue cuando hicimos el abrimos la caja de Maldito y hablamos de Bull Lake. Chou nos dice, enhorabuena por el programa, se va a extrañar a Yaro, todavía nos siguen recordando a Yaro. Es lo normal. Pero siguen las ganas de escucharos, ya que tiene un meritazo. Pues mira, muchísimas gracias. Darío Hernández, me encanta el programa, pero os veo muy serio, chicos. Guiño, guiño. Bueno, de aquí, Darío, ya te daré una colleja cuando te vea por el club. Y no te vuelvo a enseñar un juego. Te enseño a jugar al Bullet. Te encanta, juegas otra y lo vendes. Maldito.
Estoy ahí pinchando a ver si me lo cambia a mí.
Si te lo vendo a ti, ¿no? Muy bien, muy bien. También hay algún comentario, crítica constructiva. Gizmo nos dice, eso de considerar la mecánica como fallo, puede que no te guste, pero como fallo es que el Fuchi Magnate no es mi exploter favorito. Creo que se refiere al tema de quedarte fuera de la partida por hacerlo mal al principio, que creo que lo estuvimos comentando, y que bueno, que no sabe si eso considerarlo como una mecánica fallo, sino como que es parte del juego. Pues sí, es parte del juego, pero sí. Como cuando empiezas a un juego que el resto ya saben, pues no es agradable, al menos en mi opinión. Bueno, vamos con los comentarios del especial de 18XX. Aquí, bueno, esto ya se los he pasado a Alberto, que realmente es el que se curró el programa, pero bueno, hay comentarios muy buenos. Castillo 999 nos dice, muchas gracias por el programa, da gusto oír a alguien que sabe de lo que está hablando. ¿Algún enlace de estos podcasts americanos? Gracias de antemano y saludos. Vale, pues los enlaces de los podcasts los puse al día siguiente en el programa, así que en el propio link del programa podéis pincharlos. Pablo Pazo, que además, este hombre creo que siempre estaba en el feedback con el anterior equipo, se agradece que siga. Dice, gran programa, el único 18XX que he catado es el 18 Chesapeake de la plataforma 18XX Games, y me encantó. Si tuviera más tiempo libre, sin duda me lanzaría a explorar toda la oferta digital que existe. Respaldo a la recomendación del podcast 3 al cubo y su spin-off Cambio de Agujas. Pues nada, muchísimas gracias por el comentario, Pablo, y mira, si alguno se está dudando de escuchar alguno, pues por eso os podéis guiar un poquito por eso. Bueno, en general, casi todos los comentarios en esa línea, que muy agradecidos. Entiendo que fue un programa muy de nicho, por eso lo sacamos aparte, pero mira, parece ser que está teniendo una buena recibida y a la gente le está gustando. No sé, sí, vosotros, ¿qué os parece?
Sí, es que este tipo de programas es lo que comentábamos antes de empezar a grabar. Son programas que están dedicados a un sector muy centralizado de la afición, uh-huh, que no tiene tanta repercusión en el resto de podcasts o de manera general. Y en cuanto le sacas un poquito, por poquito que le hagas, son muy agradecidos. Porque siempre, cuando hay algo muy exclusivo, muy pequeño, que sigue muy poca gente, en cuanto hay cualquier noticia, cualquier novedad, cualquier cosita, como que te gusta más y lo agradeces mucho más.
Sí, al final, pues es lo que dice Raxar. Pues son cosas muy exclusivas, muy enfocadas a un nicho, pero que siempre, pues gente que esté interesada en ese nicho, pues soy consciente de que lo tiene que agradecer mucho, la verdad. Y pues ya hemos comentado el siguiente, hemos medio ideado el siguiente programa nicho, el siguiente especial que habíamos comentado de hacer uno del Kingdom Death Monster.
Eso, eso. Uy, creo que te ibas a librar y ibas a decirlo.
No, no.
Tú no te libras. Vete preparando a Kingdom Death Monster, que ese tengo ganas.
No, sí. Ya lo tengo que empezar a preparar, sí.
Y pero a Raxar no. Le puedo mandar deberes, tú no te rías mucho, ¿eh? Que aquí regalos tengo, no sé para Manuel, pero tengo regalos para todo el mundo. Yo sé de cierta persona a la que podemos invitar que está probando contigo todos los juegos habidos y por haber del señor, perdón, Dios, Stefan Fell. Ahí te lo dejo.
Pues nada, cuando quieras, yo encantado. Ya sabes que no me asustas.
Bien. Me gusta. Bueno, voy a leer algún comentario más que estoy viendo que me parece interesante. Quimérico Inquilino dice: no soy jugador de 18XX, pero me da igual, así aprendo. No sabéis lo que me alegra vuestro regreso y además con iniciativas como esta. Ahora esperar el próximo The War Games. Jijiji. Hostia. Hostia, ¿eh? A
ver. Yo creo que ahí vamos a necesitar invitados especiales porque yo creo que entre los tres no sacamos un programa entero de Wargame. No.
Es verdad que antes estaba Roblax, que era un experto, sí. Pero aquí los tres creo que ninguno le damos ese palo.
No, ahí cojeamos.
Ahí cojeamos un poquito.
Que en la sección, en la época anterior, estaba Roblax con su Enfrentados.
Eso.
Que era especialista en Wargames. Y ahora pues eso es algo que hombre, si alguien más se quiere animar a...
Estamos abiertos a
unirse.
El este. Hay que decir que bueno, de los tres integrantes no tenemos ni un pelo de tonto, ninguno de los tres, guiño guiño. Así que si entra un cuarto, si está pelado, hace cuarteto. Bueno, venga, último comentario. Por ejemplo, Zegris nos dice: muy buena iniciativa al haber grabado este especial y haberlo hecho con Alberto. Es un apasionado de los 18XX, tal y como se puede comprobar a lo largo del episodio. Y un excelente compañero de mesa. Enhorabuena y abrazos. Pues nada, como veis, todo ha sido un grandes comentarios sobre el especial. Me alegro. Yo reconozco que lo grabé con él. Intenté seguir el hilo y preguntar lo que se me iba ocurriendo, pero reconozco que no tengo ni idea. A ver si Alberto me pone en mesa el 18-30. Que es el que aconsejó para empezar y puedo dar más opinión, pero vamos, me pareció bastante interesante.
Y si
os animáis.
Yo es algo que tampoco he probado ningún 18XX y oye, por ver qué tal, por catarlos y ver de qué es eso. Aunque no es una temática que me llama a mí demasiado el tema de los trenes y demás, pero bueno, hay que catar.
Eso es. Bueno, pues si os parece, vamos a ir pasando ya al siguiente tema de este programa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aus.
Bueno, y vamos a por la siguiente sección. Como ya es prácticamente final de año, es más, probablemente cuando escuches el programa, si no es final de año, ya será 2022. ¡Feliz año, por si acaso! Que esperemos que sea mejor que los últimos años. Bueno, hay que hablar un poquito del top del año, del 2021. Este caso va a ser un poco extraño, ya que llevamos ya prácticamente 2 años de pandemia. Y no sé a vosotros, pero mirando juegos y demás, a mí se me han mezclado mucho los juegos del 2020 con los del 2021, pero sí. Bastante.
Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Hay juegos que pensaba que habían salido a principios del 2021 y han dicho que sea a final del 2020, porque no estaban listados. Y otros que pensaba que habían salido en 2020 resulta que han salido en el 2021. Un poco jaleo.
Bueno, es lo que nos ha tocado vivir ahora mismo. Y también esta situación, bueno, quizás nos ha hecho jugar menos variedad, ¿no? No, yo probablemente de todos los que hemos puesto, hemos hecho una pequeña encuesta en el club para que votaran cuáles han sido los juegos que más les ha gustado y demás, que votaran 3. Yo reconozco que hay muchos que los he oído, los he visto montados en mesa en el club, pero que no he llegado a catar, o incluso juegos que por H o por B en España se van a retrasar, que ya veremos uno de los casos, porque las editoriales al final, sobre todo los que vienen de ese, en casi en octubre, algunos se retrasan y salen ya en 2022. Pero el juego como tal, se considera 2021. Entonces, hemos hecho eso, una pequeña encuesta, de la que se ha encargado nuestro querido Gilbert, y nos va a comentar un poquito a ver qué es lo que la gente del club más ha votado.
Bueno, o sea, al final tenemos, yo creo que tres cosas para destacar, o sea, digamos tres ganadores, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, que son, pues uno que, del que ya hemos hablado harto y tendido, que es el Boon Lake, que fue el más votado de la encuesta. En segundo lugar, el Imperial Steam, y en tercer lugar, el Cascadia.
El Imperial Steam yo lo vi montado en esa, además tenían un montonazo de mesas y tenía una pinta espectacular. Creo que es una continuación del Russian Railroads, ¿puede ser? ¿O algo parecido?
No tengo ni idea.
¿Cómo se llamaba? Es una continuación de otro juego, pero no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, no sé qué Steam. Pero no recuerdo cuál.
Yo la verdad que no estoy muy familiarizado con el juego, la verdad. O sea, no soy muy conocedor del juego. La verdad que el primer contacto, por así decirlo, que he tenido con él ha sido precisamente al verlo votado en la encuesta. Entonces, mucho no puedo decir de él.
Yo sí lo había visto la portada y demás, y había oído hablar de él como que lo ponían como uno de los grandes juegos de este año. Pero no tengo la posibilidad de probarlo. Ni sé de qué juego es la continuación. Estoy metiéndome ahora en la,
BGG. A lo mejor me he metido yo en el barro. Sé que es el del creador del Link Doom, pero no sé por qué me sonaba, o al menos en ese cuando hablabas con la gente te decían que era como, si te gustan el Racing Rule Roads este, pues tienes que jugar a este. Que a lo mejor luego no tiene más que la temática, pero sí que he escuchado bastante gente que le gustaba porque le gustaba Russian Railroads. Luego a lo mejor no tiene nada que ver porque no he probado este, pero...
No tengo ni idea.
Pero sí que he oído hablar mucho de él. El Cascadia, por ejemplo, sí es un juego que no salió en ese, que salió bastante antes, y que sí que en el club le han dado muchísima caña, y yo me he quedado con las ganas de probarlo. Ese es uno de los juegos que me gustaría jugar, la verdad.
A mí me pasa lo mismo.
No sé mucho de él.
Yo el Cascadia le vi después de ese. Había oído hablar antes de él por el Kickstarter y demás, que estuve a un tris de meterme. Y me llama mucho la atención, porque es de los autores del Calico, si no recuerdo mal. Y el tema de conseguir pequeños objetivos con los territorios, con los animales, con los tokens de animales y demás, tipo puzzle, entre comillas, me parece muy interesante. Al principio tenía las dudas, y por eso no acaba entrando al Kickstarter, si se iba a solapar mucho con el Calico. Pero tiene pinta de diferenciarse lo suficiente como para poder convivir ambos.
Sí, desde que salió el azul, este tipo de juegos cada vez son más prolíferos y, hombre, obviamente los van complicando más, ¿no? O siendo más duretes y más bonitos también que el azul, pero al final es verdad que como que cogió ahí una pequeña estela y han salido muchísimos juegos de ese estilo. El Calico para mí me petó un poquito ya, comparado con el azul, pero bueno.
A ver, el Calico me encanta, es un juego que me mola mucho.
Yo el Cascadia lo he visto en mesa, me parece bastante bonito, me gusta mucho la oferta, o sea, lo que presenta el juego, lo de qué va el juego, cómo funciona el juego más bien, y la verdad que es un juego que me gustaría probarlo, me parece bastante interesante.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de cuáles son nuestros juegos, nosotros tres, los tres que votaríamos o los que más nos han gustado quizás de este año. No sé quién de vosotros quiere empezar, o si empiezo yo, a mí me da igual.
Pues tú mismo.
Pues vale, pues yo mismo. Bueno, he de decir, voy a hacer un poquito de trampa. Yo al principio pensé, buah, de todos estos tengo uno que tal, y fui a mirarlo y efectivamente no es 2001. Es finales de 2020, pero que en castellano sí va a salir en 2021 y no sé si ni siquiera ha salido, que era el Cloud Age de nuestro amigo Alexander Pfister, pero resulta que no, que es 2020. Me quedé ahí un poco como, ¡mierda! Este me gustaba a mí. Pero bueno, pues nada, yo he de decir de todos estos, probablemente yo me quede con Golem. Creo que es el que más me ha gustado así del último año, concretamente de Essen. Escuela italiana, también hemos hablado del juego aquí, no vamos a hablar mucho más, pero me parece de lo mejorcito que ha salido este año. El Boon Lake, que también es de los más votados y que también hablamos en el anterior programa de él, también de Alexander Pfister. Al final me hace un fan de este autor. Y mira que a mí el de las vacas ni fu ni fa, pero bueno. pues ese sería quizás mi segundo. Y el tercero, yo es que dudaba entre Messina, que le tengo mucho cariño, aunque ya no porque sea un juego español, sino porque está Vladimir Sushi por medio y que el juego en sí me gusta bastante. Pero quizás creo que me voy a quedar con el Welcome to the Moon, y eso que todavía no hemos hecho la campaña completa, pero para ser un Roll and Ride, bueno, en este caso es un Cart and Ride, ¿no? Es un juego nuevo de la serie de Welcome to, me parece que estaba muy muy bien, tiene interacción, es precioso, que te vengan, no sé si eran 8 mapas distintos en el juego, me parece espectacular, me gusta mucho
el
juego.
Hay que hacer sesión en el club de Roll and Ride o Flip and Drive para catar este también. Paper Dungeon y Welcome to the
Moon. Welcome to the Moon está muy bien, ya te lo voy diciendo.
Sí, es que me quedé con las ganas de...
Yo me quedé con las ganas de coger otro que al final la empresa era americana y no fue, que es el Pinball, este juego de mesa de Pinball, que me hizo un print and play en su momento en la cuarentena,
sí.
Pero que lo han sacado y ahora van a sacar una segunda edición con mapas nuevos que tenía muy buena pinta. Se me quedó con las ganitas de probarlo. Bueno, a lo mejor los vuestros, ¿cuáles son vuestros tres favoritos de este año?
Pues nada, si queréis continúo yo con los míos.
Tu turno.
Sí, que yo, la verdad es que primero antes de nada que te voy a decir que hay muchos con lo que me he quedado con las ganas de probarlos, incluso algunos de los que del que tengo yo de este año que todavía no he estrenado, que me he quedado.
Eso ahí... es más grave, ¿eh?
Sí,
eso
lo
es más
sé.
Grave que siendo novedad no lo hayas estrenado.
Sí, es el Ark Ride, el juego de cartas.
Que también está muy votado, ¿eh? Hay que
sí, decirlo. Es que es un juego que tiene un manual un pelín denso y que requiere sus 3 horas fácil para jugar. Con lo cual está ahí todavía pendiente de encontrar el momento para estrenarlo. Pero le tengo ganas ese juego. Y pues, juegos que han salido a lo mejor a final de año, como el Bitoku, que le tengo ahí ganicas para probarlo, me llama mucho la atención. O alguno que todavía ni ha llegado, como el Arnova, que los tengo ahí en el disparadero. Pero de los que sí he podido probar y me ha gustado mucho, que ha sido mi favorito este año, es el mismo que el tuyo, Ryoga, el Golem.
La buena onda.
Sí, que le tenía ganas de antes de que saliera, de que lo anunciaron, me llamó mucho la atención, la escuela italiana, y al final ha cumplido las expectativas. Tampoco voy a entrar mucho más porque hemos hablado de él. Luego, también coincido contigo en el Bone Lake y en el Messina, que me han gustado mucho, pero por variar un poquito, voy a hablar uno que es un poco más ligero, más sencillo, que es el Cubitos.
Otro que me he quedado con las ganas de probar, ¿eh?
A mí ese juego me ha parecido muy, muy, muy divertido. Y es un juego que no me esperaba que fuera tan bueno. Y me ha parecido todo un acierto.
Sí, ese tenemos partida pendiente.
Sí, bueno, ese.
Sí, yo también me apunto.
Tengo que tenerlo, porque lo he probado no con mi copia. Pues está ahí. Oh. Está agotado cuando fui a comprarlo. Estoy esperando la reedición. Por los que se ven por Wallapop, se han subido mucho a la parra.
Ese juego le tuve yo el último día de ese, en el domingo, en la mano. Esas ofertas de domingo, que además incluso pregunté por el club, en plan, chicos, a este precio este juego, porque os he visto hablar mucho de él, ¿merece la pena? ¿Tiene dependencia del idioma? Y no me lo cogí por la cantidad que me había gastado ya y porque ya había enviado los juegos. Pero creo que estaba a 30 pavos
sí,
en inglés.
Sí, yo te dije.
Y en la mano diciendo, Dios mío, me lo quedo. Y tú, de verdad, tú me dijiste, si puedes tráeme uno. Y dije, mira, es que ya no me entra más. Pero estuve a puntito sin haberlo jugado de pillarlo. Porque a la gente tenía muchísimo hype con ese juego.
Sí, no, la verdad es que está muy bien, muy bien. O sea, me sorprendió mucho ese juego porque, oye, es un juego de esto de Push Your Luck con dados. Y dices, bueno, pues será el próximo así brebaje, ese estilito. Yo no sé, me tiene un punto de pique y de gracia con los dados muy interesante, la verdad. No, es algo que a lo mejor lo explicas y no parece para tanto. Bueno, pues uno más. Pero luego te sientas a la mesa, lo juegas y como que cambia.
Pues mira. Juego que nos apuntamos para probar en 2022, aunque sea el 2021.
Sí.
Bueno, Gilbert, cuéntanos los tuyos.
Pues, a ver, yo como, digamos, mención honorable, voy a decir un juego que no he probado, pero que estuve siguiendo el Kickstarter y hasta el último día estuve dentro, que es el Canvas.
El Canvas, además nos hablaste del
A mí, el Canvas me parece un juego precioso, me parece bastante original la mecánica de draftear en vez de cartas como transparencias e ir montando una, digamos, obra de arte a la vez que vas haciendo puntos, porque al final es como una especie de set collection, no sé, o sea, es como está todo como muy tematizado y al final es muy bonito. Y yo al final no me metí en el juego porque me dio la impresión de que era un juego que se prestaba demasiado a tener AP jugándolo. O sea, no parecía no era un juego muy difícil, no era muy complejo de reglas, pero el tema de estar superponiendo las transparencias para ver cómo funcionaba esto y aquello me daba la impresión de que iba a ser de mucho AP y al final decidí no meterme. Pero como mención honorable, pues Canvas, para mí el tercer puesto se lo doy a Lank. Para mí fue, sí, a mí es un juego que me parece bastante, bastante dinámico, bastante, bastante divertido. Uh-huh. Para mí yo creo que es un juego que funciona muy bien a prácticamente casi todos los números de jugadores con el que se puede jugar. Me gustaría probarlo a dos, que sorprendentemente dicen que es su mejor número de jugadores.
A lo mejor ahí está el fallo de por qué a mí no me gusta, porque no lo he probado. De hecho, luego hablaremos de las decepciones, pero no es mi decepción del año, pero...
Pero casi.
Porque no me esperaba nada de él.
A mí me gustó mucho. A mí sí. Es un juego que me gustaría darle más partidas, me gustaría probarlo a dos... Y me gustó bastante, O sea, no. Digamos que digno tercer hermano de Blood Rage y Rising Sun. Uh-huh. Segundo puesto, pues vamos a repetir con Bull Lake.
¿No era Lank?
No.
No, es el tercero.
Era honorífica la otra
para. Honorífica el otro. Segundo puesto, el Bull Lake. Para mí, pues yo no soy Eurogamer. Ya lo sabréis que yo no soy Eurogamer. Pero la verdad que las partidas que me he echado al Boon Lake me lo he pasado muy bien. Me parece muy dinámico, me parece muy divertido. Y es un juego que sin ser Eurogamer me echaría en cualquier momento, la verdad.
Hay un tal Darío en el club que lo vende, ahí te lo dejo.
No, porque ya lo tienes tú y jugamos con los juegos de los demás. Yo soy fiel creyente del lema del club. Y para mí el primer lugar es un juego que he jugado muy poco, que me metí en el Kickstarter porque me gustaba lo que ofrecía y no es que me esperara mucho de él, pero me ha cogido muy por sorpresa, que es el Sleeping Gods.
No sabía.
Para mí es el juego cooperativo de narrativo sin ser demasiada historia, de exploración sin hacerse demasiado largo. Diría que es lo que me habría gustado que fuese el séptimo continente en su momento, que a veces se me hacía excesivamente largo. Este creo que ha dado justo con la tecla entre lo dinámico que es y lo ágil que se hace el juego.
Pues mira, un top 3 totalmente distinto al nuestro, aunque está el Bull Lake.
Sí, el Bull Lake es algo común. Que, bueno, yo quería comentarte en un juego que me ha quedado, que me he dado cuenta que era del 2021 ahora revisando, que es el Wasteland. Es un juego, ¿cuál? Wasteland, un juego sencillito de parque de atracciones, que es, la verdad es que es un planteamiento muy, muy básico. Es decir, tú vas comprando cartas. Que las cartas son las atracciones, los animadores, los restaurantes, para montar tu parque de atracciones. Pero va en función del número de atracciones. O sea, no puedes tener más restaurantes que atracciones, por ejemplo.
Bueno, me parece bastante curioso. Eso lo quiero probar. Me encantan los parques de atracciones. Pero eso sí que vamos a dejarlo ahora para después. Las cositas extras que vamos a hablar primero. De qué juego nos ha sorprendido, qué juego nos ha decepcionado. Y luego hablamos un poquito también de lo que la BGG nos dice, obviamente con un mínimo de votaciones, qué es lo que más ha gustado o no. Ya ya podemos hablar un poquito de los juegos que no están. Te hemos adelantado un poquito, pero me gusta, ¿eh? No sabía nada de ese juego y ahora lo quiero
probar. Ahora, pues ya hablamos luego.
Lo quiero probar. Entonces, pues ya que he empezado yo antes, voy a empezar con mi si oís fuegos artificiales, pues os podéis imaginar en qué fechas estamos grabando, ¿vale? Estoy escuchándolos ahora y se van a colar, pero bueno. Eso, mi sorpresa del año y mi decepción. Mi sorpresa es un poco difícil porque realmente los que más me han gustado ya estaba esperando algo de ellos. Pero quizás como sorpresa voy a marcar el Messina 1347. Porque el juego es de Vladimir Succi, pero no. Es decir, si fuera de Vladimir Succi realmente el juego, diría, no es una sorpresa, siempre espero algo bueno de este autor. Pero como ya hablamos en su momento, en realidad es un juego español que Vladimir Succi le ha dado el toque final y la saca como sorpresa. Y me sorprende muchísimo. A mí, es un, para ser un autor que no tiene nada así publicado, conocido ni nada, me parece que es un juego muy bueno, que funciona muy bien y tiene su temática bastante bien pegada. Me sorprendió bastante el juego. Además, creo que aquí lo hemos jugado los tres. Ya hablamos del juego. Y me gustó bastante. Y mi decepción, no tengo duda alguna... No es el Ankh, porque el Ankh no esperaba nada. Pero mi decepción es un juego que yo pensaba que era el 2020, porque se presentó en 2020, pero es 2021, que es el Furnace. Furnace, para los que hablamos el Spanglish. Juego de Ivan Lassin, que me esperaba muchísimo porque los juegos de este hombre me suelen gustar. Me sorprende mucho, de hecho, que Gilbert no haya metido en su top el Mobile Markets, que es suyo, que me lo, vamos, por poco me lo quiere comprar. Y me esperaba muchísimo, muchísimo de ese Furnace. Este hombre ha sacado el Smartphone Inc., sacó el Skytopia, y basándose en la mecánica del Skytopia, sacó este Furnace, que lo he jugado y, sinceramente, es que es tan simple, tan random, que no le he visto la gracia. A mí me ha decepcionado muchísimo. Un juego que me hubiera tirado la cabeza por él, no lo viste, a saber por qué, y luego lo ves y dices, pero si son cuatro cartas, cuatro fichas de madera, y el juego no da para más. Mi opinión, claro, pues para mí es la gran decepción.
Eso es por culpa de la Cruz Campo.
Vale, hay la carta promo en la edición española de este juego. Se puede hay fábricas de cerveza y está la Cruz Campo. Esa es la gran decepción del juego, que venga la Cruz Campo. Ahí la has dado, la has dado.
Está claro. Ay.
Bueno, Raxar, ¿los tuyos?
Sí, bueno, yo el juego que, bueno, que me ha más sorprendido, ya lo he comentado, es el Cubitos, que no me esperaba gran cosa de él. Y me ha parecido un pelotazo de juego. Por de tanto, el Golem, Bunlei, como Messina. Yo el Messina pensaba que era de Vladimir directamente, no, con lo cual esperaba un buen juego. Del Bunlei lo mismo, pues de Fister me espero un buen juego. Y el Golem le estaba haciendo seguimiento y me esperaba un buen juego. Así que no puedo decir que hayan sido sorpresas. Así que me quedo con el Cubitos. Y mi mayor decepción, no sé si por ser lo más reciente o por haberlo probado todavía poco, de momento diría que es el Tiny Epic Pirates. A mí los juegos Tiny Epic me suelen gustar bastante, me suelen parecer por norma general bastante entretenidos, y este Tiny Epic Pirates me llamaba mucho la atención, tenía cosas que me parecen muy interesantes. Lo recibí estas navidades, este Papá Noel, lo probé ayer, y la partida fue a dos jugadores nada más y me pareció mucho más sosete de lo que me esperaba. No sé si es que porque dos no sea su número, que me da esa sensación, que es un juego que va mejor, irá mejor a tres o cuatro jugadores, porque es un juego que requiere interacción. Hay determinados espacios en el mapa donde tienes que entregar tesoros, o tienes una de las opciones para ir avanzando en un track es pegarte con los otros jugadores. Entonces, al haber solo dos, como que todas esas opciones se reducen bastante y quedan bastante diluidas. No sé si a tres y a cuatro cambiará mi percepción y dejará de ser una decepción, pero de momento, de lo que he jugado este 2021, esa es mi mayor decepción.
En mi caso, yo creo que ya os he hecho spoilers. O sea, en mi favorito del 2021, pues ya he dicho cuál ha sido mi mayor sorpresa, que es el Sleeping Gods. No me esperaba mucho, o sea, me esperaba un juego entretenido y ha sido mucho más de lo que me esperaba. Entonces, por no repetirme mucho, pues la mayor sorpresa es el Sleeping Gods. Y la mayor decepción es un juego que en Essen estuve que sí que no, que sí que no, que sí que no. Y al final decidí no comprarlo y mis sospechas me la confirmó echar un par de partidas en la BGG, que es el Seven Wonders Architect. No me disgusta el juego, pero yo cuando leo Seven Wonders me espero otra cosa. O sea, el juego como lo que es, como cualquier otro juego, como un filler para echar el rato, tipo Sushi Go Party, pues no está mal. Pero me ha dolido mucho que lo etiquetasen como un Seven Wonder.
Para mí, este juego sí que le tenía puesto como probable decepción. Pero me pasa un poco con lo que ha dicho Gilbert, Raxa, pero al revés. Es que yo este juego tampoco me esperaba nada porque ya se dijo que iba a ser un filler casi para niños que iba a tener el nombre de Seven Wonders, punto. Entonces, como tampoco esperaba que fuera muy bueno, incluso al revés, te voy a decir que ahora jugando en la BGA, bueno, pues tiene su cosilla, pero tampoco no esperaba gran cosa.
Lo que hacen las expectativas sobre los juegos, ¿eh? El mismo
juego... Y sobre las pelis, ¿eh? Spoiler, no vais a ver Matrix. Madre mía.
Sí, a ver, yo creo que es un poco, en parte, expectativas. Porque este juego me lo sacas con cualquier otro nombre para como filler, para echar un ratito y digo, pues mira, pues está graciosete el juego. Pero yo no era tan consciente de que era un juego tan, tan familiar. O sea, a mí me parece... casi el nivel del Sushi Go Party, o sea, no diría que tiene mucho más que el Sushi Go Party.
Yo te voy a decir que tiene menos.
Pues
yo tiene te que... lo digo ya, porque en el Sushi Go Party puedes memorizar cartas. Aquí.
Sí, es que no. Es que por tener. No es ni siquiera un juego de draft, no tampoco comparte mucha mecánica con el Seven Wonders Duel. Es un juego muy familiar. Demasiado familiar para mi gusto.
Sí, sí, para mí, fíjate, con lo que más comparte, tampoco quiero enrollarme en un juego como este, ahora podemos hablar largo y tendido de él en otro momento, pero lo que comparte más para mí, a peor, con el Conspiracy, que con un Seven Wonders. Sinceramente, te la juegas, saque una carta u otra, si consigues dos iguales, coges una localización, se me parece más a Conspiracy que a...
Sí, la verdad que sí, ahora que lo dices, sí, es verdad que tiene mucho de Conspiracy. Lo
estuve
sí.
hablando fuera de micrófono hace un rato con un colega, y se me parece más a Conspiracy, pero peor hecho, sinceramente. O sea, si tengo que elegir entre un juego u otro, Conspiracy. Pero vamos.
Sí, lo que más duele, ya por no extendernos más, es que no es... Porque si es un juego a precio Conspiracy, yo me lo habría pillado. Lo que pasa es que es un juego que cuesta 40 y tantos euros.
Claro, es que ahí...
Y es una locura.
Eso marca mucho la diferencia, porque Conspiracy son 12-13 pavos, que es el precio... Y 7. Pues mira.
Estaba oferta a 7 pavos.
Pero vamos, un precio de normal de encontrarlo, 12-13 pavos, que es un precio adecuado para ese juego. Ese me parece perfecto. El Architect a 40 y pico me parece una burrada.
El nombre, sí, caja grande.
La marca.
Eso es. Bueno, pues si os parece, nuestro querido Gilbert, ya que él propuso este tema, ha buscado también cuáles son los más votados o los mejores votados de este 2021 con un mínimo de votos en la BGG. Pues si queréis los nombramos así un poco por encima y luego si alguno vemos que no está, lo podemos comentar como nos ha hecho antes con el Wisland Raxar.
Bueno, pues el por explicar más o menos el filtro ha sido básicamente... lanzado en el 2021 y que tenga un mínimo de 1000 votos en la BGG, pues para evitar notas muy altas con 100 votos, básicamente.
Sí, esos dos juegos que hayan salido recientemente ahí pueden no estar por eso mismo también, pero bueno, que al final eso es lo más justo.
Y evitando las expansiones también.
¿Y reimplementaciones?
Entonces, no, las reimplementaciones están.
Ah, vale.
Entonces, por leer hay dos formas de leer el ranking de la BGG, que es el ranking, el número que le da la BGG en la posición de todos los juegos, que es una especie de algoritmo entre la nota media y la cantidad de votos. O sea, es una, más que un algoritmo, es una, bueno, no sé si es un algoritmo o es una fórmula matemática, pero bueno, es uno de los secretos mejor guardados de la BGG. Y luego, por nota media. Entonces, por comentar, pues si queréis os comento en ranking de la BGG, el más alto es el Sleeping Gods, que ya hemos hablado de él. Seguido por Cascadia,
que también hemos hablado.
Tentados. Y el tercer puesto para The Crew, el Mission Deep Sea. O sea, la nueva versión de The Crew.
Sí, que bueno, no es una reimplementación tal cual, porque es verdad que cambian reglas y demás, pero al final comparte el 80% del juego del The Crew normal, lo podéis probar en la BGA. Nosotros creo que le dimos una tentación al principio de probarle un par de veces, y con que sea tan bueno como el The Crew, este no puede decepcionar.
Sí, además que es un juego muy baratito, con lo cual, por probar las nuevas mecánicas y las nuevas, digamos, campañas, pues merecerá la pena.
Sí, seguro.
Y cuarto, quinto puesto, pues el Ankh, cuarto puesto. Y
¿cómo duele? Puesto. Voy a decir ahí, ¿cómo duele la gente que se ha dejado la pasta en el Kickstarter? Hay que darle buena nota, ¿eh? Hay que darle buena nota.
Las minis que pesan lo suyo.
Las minis hay que botarlas.
Eso claro que pesa, claro que sí. Y un quinto puesto para Terraforming Mars Ares Expedition, que yo no lo he probado.
Yo tampoco. Es el juego de cartas de un juego que ya es de cartas. A mí sí. Es algo que...
Igual no que, los Roll and Ride de los juegos que ya son de dados, o juegos de dados que, de juegos que ya son de dados. Es curiosísimo.
Habrá que probarlo, a ver, pero no... Otro que no espero nada, ¿eh? Pero bueno.
Y luego, pues por nota media, que cambia bastante la película, por nota media, segundito,
aquí lo tengo yo si quieres, Ark Nova, primero.
Primer lugar para Ark Nova, ya lo comentamos en el programa de Essen, que era el, digamos, el triunfador de Essen, ¿no? El juego más buscado, que se agotó en la primera hora y media de Essen o algo así.
Este, el problema que tiene es que en castellano creo que lo va a sacar Arrakis y lo ha anunciado para el segundo trimestre de 2022. Con lo cual aquí nos va a costar probarlo si no es con una copia que tenga alguien por ahí en inglés. Pero a este le tengo yo unas ganas brutales.
Sí, yo también. Yo
de hecho, tengo hecha la precompra. Yo tengo hecha la precompra de este juego ya.
Bien, así me gusta.
¡Mierda!
Luego tenemos, pues, el repitiendo en la misma lista, el Sleeping Gods.
Uh-huh.
Y ya The Crew, el Ticket to Ride 15º aniversario.
Sí, pero bueno, esto al final es el Ticket to Ride de toda la vida.
Es el Ticket to Ride de toda la vida.
Tiene
el Europa.
Con componentes deluxe, si mal no recuerdo.
Sí, no, pero es el Ticket to Ride de Europa.
Ah, de Europa, es verdad, sí, no es el americano.
El americano fue el 10º aniversario.
Y por quinto puesto, el Kemet. La reimplementación, digamos, deluxificación del Kemet.
Uh-huh.
Que al final, pues es más que un juego nuevo, es un parche de balanceo, ligero cambio de reglas y una capa muy gruesa de pintura. Porque el juego, la verdad, que es mucho más bonito que el anterior.
Fíjate, a mí en esta lista, por mencionar así muy por encima, me sorprende... Bueno, a ver, me sorprende. Hemos visto muy poquito, ¿no? Seguro que más abajo pues está en el Golem, estará en el Bullleg, pero que no hemos mencionado en ningún lado, tampoco en la votación nadie lo ha puesto, es el Origins First Builders, que tuvo bastante hype allí en Essen, pero no veo que nadie la haya cogido, no lo veo por ninguna mesa, que decían que era un poco Teotihuacán 2.0, además tiene bastante dureza, y no lo veo por ningún lado, ¿eh? Juego que además está anunciado en castellano.
A ver, yo creo que una de las cosas que afecta mucho el que falten, comillas, falten juegos, es el tema de los 1000 votos. Porque yo, por curiosidad, bajé, digamos, la barrera a 500 y aparecen cosas que no aparecían antes, como el Pax Renaissance en segunda edición, como el Clash of Cultures, la segunda edición del Great Western Trail, la segunda edición del Summoner Wars.
Sí, de hecho el Ark Nova entra por los pelos, tiene 1030 votos o algo así. Está entrado por los pelos, sí. En el filtro.
No, yo aquí viendo el listado, estoy viendo un juego que lo mismo me hacía cambiar mi decepción del año, que se me había olvidado totalmente, que es el Merchant Cove. Es un juego que tenía muchas ganas de jugar en su momento, incluso estuve tentado de pillármelo sin probar, y menos mal que no lo hice. Pues es un juego que cada jugador tiene un minijuego diferente, se basa en eso, la simetría, que cada jugador tiene un minijuego diferente para conseguir los mismos recursos que consiguen los demás y luego gastarlos en el centro, en el tablero del centro, que es el mismo para todos, para conseguir pues unas mercancías y demás. Y es un juego que me dejó muy muy frío, porque hay tantísima diferencia entre unos minijuegos y otros, que hay minijuegos que están bien, que están, te dan opciones de hacer cositas y demás, pero hay otros que es que como te salgan mal de manera aleatoria, además, que no es depende de que tú hagas una mala decisión, sino de que se te coloquen mal las cosas, te tiras varios turnos sin poder hacer apenas nada.
Pues mira, ese juego tampoco le tenía yo, no le tenía por la lista, vamos. Curioso. No sé si queréis comentar algún juego más así que os falte en la lista. Yo más o menos, lo más reseñable de 2021 prácticamente lo hemos hecho todo. Hay mucha gente que ha metido en el club, porque dejamos un espacio para añadir juegos, que ha añadido el Dune Imperium. Pero es que el Dune Imperium, lo siento chicos, es 2020. Es lo mismo que a mí con el Club Age. Que por cierto, juego que yo he jugado y a mí me gustó bastante. Creo que salió muy a la par del Arnak.
Sí, en 2020. Salieron los dos a la vez más o menos. Y están
en castellano. En castellano habrá salido en 2021, supongo.
Seguramente.
Y que por eso lo han estado votando. Pero bueno, no sé si alguien que escucha el programa nos quiere dejar algún feedback de cuáles son sus juegos favoritos de este 2021. Ya sabéis, escribidlo y lo podemos comentar en el siguiente programa. No sé si tenéis algún jueguecillo más que se nos escape por ahí.
Y ya de paso, si quieren comentar también lo que más esperan para el 2022.
También. Que ya hay lista de esperables de 2022. Mira, yo he hecho en falta dos que no sabría si meter. En teoría no hay que meterlos en 2021 porque no ha salido la copia física todavía, aunque se esperaban para final de año. Pero sí están en plataformas como la BGA o, obviamente, el Tabletop Simulator, que son el Carnegie y el Darwin.
Sabía que ibas a decir esos dos.
Es que te juro que si llegan a salir, al menos el Darwin, si llega a salir en 2021, para mí hubiese estado en el top 3.
Para mí
me
también.
Encanta ese juego, estoy esperándolo, pero vamos. Y el Carnegie, a ver, es un juego que en su momento le vi muchas fallas, pero que antes de sacarlo lo han cambiado un par de normas para mí, lo han mejorado, y está ya la BGA con la edición final, vamos a decir, que es con la que están ya fabricando, y me parece también que es muy buen juego. Esperables para mí para 2022 ambos, sinceramente.
Pues, fíjate, yo el Carnegie, cuanto más lo he jugado, más me ha bajado el...
Sí, a mí me pasa lo mismo. Empecé muy top y según lo fui jugando dije, es que siempre se ha atacado yo, siempre se ha atacado yo. Pero cambiaron normas y dicen que han arreglado eso.
No sé, yo lo sigo jugando en la BGA y no. ¿Ves? A mí
se ha bajado.
Me ha bajado bastante. Puede ser que incluso hubiera sido una de las decepciones de...
Uf.
Sí, pues, empezó muy bien, empezó con muchas ganas, pero luego...
Bueno,
yo para mí, como juegos esperados para el 2022, yo creo que por excelencia además es el Frosthaven.
Pero ese no está tan claro que va a salir en 2022, ¿eh?
Pues mal no recuerdo, los tiempos estimados que estaba manejando para entregar el Kickstarter, si mal no recuerdo, estaba manejando verano. O sea... Que como están las cosas, podría retrasarse, pero me extrañaría que ya cerrando, o sea, a 6 meses, no se pueda retrasar tanto como para no llegar en 2022.
Bueno, a mí me tiene que llegar el Titán, que llevo 3 años esperando, pero...
Sí, yo estoy también... Aparte del Darwin, estoy esperando también uno de...
El Perseverance,
que no sé si saldrá este año... Este año que viene, vamos. Y uno que no sé si tú conoces, Gilbert, que es el Wonderlands War.
Me suena. No sé por qué me suena, pero me suena.
Que es un juego que tiene unas miniaturas muy chulas de Alicia, de control de áreas, de drafting y con peleillas, que creo que te puede molar.
Suena bien. Pues oye, me apunto a esa primera partida.
Cuando me lleguen ya te avisaré.
Bien. Y como segundo juego, que también bastante afín a lo que me suele a mí gustar, es el ISS Vanguard. Juego de campaña, exploración, cooperativo.
Buen palo los gastos de envío, ¿eh?
Sí, buen palo. Bastante gracias el palo, sí. Pero bueno, como prácticamente todo lo que se está entregando en estas épocas.
Sí.
La verdad que está la cosa bastante complicada con los temas de gastos de envío, que ahora no se están cobrando el VAT, cosa que antes, bueno, trapicheaban un poquito.
La mayoría, sobre todo cuando son proyectos europeos, lo del VAT lo están amortiguando ellos, ¿eh?
Sí.
Tienes el caso de Frosthaven, que no. Pero otros, por ejemplo, sobre todo, me sorprende mucho proyectos de Reino Unido, como suelen ser los de Steamforge, que han dicho, no, sin VAT. O sea, ya lo soportamos nosotros o lo que sea, pero sin VAT. Obviamente, seguramente te hayan cobrado más por el juego por ello, pero bueno.
Sí, irá incluido, paro, irá incluido en el precio.
Que no viene la sorpresa, ¿no?
A ver, eso es una... Digamos que eso da para todo el tema de Kickstarter, da casi para un programa entero.
Sí, porque... ya lo hemos dicho alguna vez. Si os parece bien, vamos a cortar aquí este tema y nos lo vamos a preparar porque...
Vea, sí.
Más que juegos esperados 2022, sobre todo tú que eres muy de Kickstarter, Gilbert, y yo ya un poquito también, podríamos hablar de juegos esperados para el 2024, porque vamos, los juegos que cogemos ahora llegarán por esa fecha. Pues nada, sí. Chicos, si queréis, salvo que me digáis algún juego más así de este 2021... por mencionarlo simplemente, sin hablar mucho de mecánicas ni nada, si no vamos cambiando de tema.
Yo quería mencionar uno que se ha estado vendiendo muy bien por Amazon, que me he quedado con ganas de probarlo, que es de cartitas, que son los Imperium Classic o Legend, que se han estado jugando bastante por el club y me ha llamado mucho la atención.
Ese tampoco le tengo yo en el radar.
Son unos juegos de... Es que son de David Turchi, si no recuerdo mal. Que a mí el señor Turchi me llama la atención porque casi todo lo que tiene su firma a mí me gusta. Yo sé que no es el caso de la mayoría, pero a mí me gusta.
A ver, a mí me gusta lo que saca casi siempre, pero yo le considero más un autor de hacer solitarios,
¿no? Sí, es el señor, es Mr. Solitarios. Pero los juegos a los que ha hecho completos él solo también a mí me han gustado.
Bueno.
Y este, tanto el Imperium Classic como el Angel, el de Turchi con otro autor, que ahora mismo no recuerdo quién es. Y se han nombrado bastante por el club, son de civilizaciones y parece que tienen bastante buena pinta. No he podido probarlos.
Bueno, pues si os parece bien, nos vamos a ir yendo al tema quizás más importante de hoy.
7.669.000 euros. 86.702.000 euros. 50.875.000 euros. 28.413.000 euros.
Bueno, chicos, vamos a por el momento calentito. Sí, nos ha costado grabarlo, ya costó que llegara a la caja, costó grabar como abríamos la caja y nos ha costado grabar el maldito sorteo. Nunca mejor dicho, maldito. Pero como os hemos dicho al principio del programa, algunos estamos encerrados y por eso nos ha costado también coincidir. Y estas fechas son muy malas,
sí. Porque
todos tenemos nuestros planes familiares, los que pueden, en casa, nosotros no. Y nos ha costado un poquito. Pero bueno, ha llegado el momento, tampoco nos vamos a enrollar mucho, y vamos a sortear los juegos. Ya os digo, totalmente aleatorio. Voy a pasar el número que sale directamente al grupo que tengo por WhatsApp y el Excel lo tiene otra persona con los números que es Raxar y nos dirá el ganador de cada uno de los juegos. Como no queremos dar el correo entero, vamos a decir solo la primera parte del correo, sin la segunda parte del correo, y están muy atentos porque una vez colguemos el programa, daremos 4 o 5 días para que nos contestéis al correo para llevaros el premio. Si por lo que sea pasan esos días y no ha tocado, ya os digo yo que en el siguiente programa lo volveremos a sortear porque este Excel ya no cambia.
Exacto.
Y a lo mejor otro es el ganador. Y que solo puede tocar una copia a una sola persona, ¿vale? Si sale repetido una persona y ya le ha tocado el premio, se salta y va a otro, ¿vale?
Sería al siguiente de la lista. Pues eso.
No, es otro número.
Otro número. Perfecto. Pues
no os digo, son 271 números, que se dice pronto. Cada acierto. Así que nada, pues si os parece, vamos con ello. Vamos, a Gilbert, dándonos un ratatatata o algo de esto, mientras voy buscando la página. Vale, pues vamos allá. El primero. Vale, pues el primero es el.
Dime. Un número de la tómbola o algo, ¿no? Que clicar ni clicar.
Si es una web, ¿qué le...?
Dale un poco de tema, coño. Métete en el papel. Que sea esto temático.
Tranquilo, que de fondo esto va a estar editado y va a sonar algo que te va a encantar.
El ruido.
Eso no te preocupes.
El sorteo de Navidad.
Quería que me hicieras el ruido para que quede más cutre y darle un poco de emoción a esto, hombre. Bueno, vamos al primero. El primero es el Coins. ¿Recordad aquel juego? Bueno, vamos a decir las respuestas, ¿no?
Así, ah, claro.
Respuestas. Entonces, nada, antes de decir nada, vamos con las respuestas.
Recordad, una respuesta válida era una participación en este sorteo.
Eso es. Venga, Gilbert, léenos tú las preguntas y decimos cuáles son las respuestas correctas. Porque a ellos no les salían, ¿eh? Si estaba correcto o no. ¿Lo tenéis a mano?
No lo tengo a mano, ¿no?
No te preocupes, que yo soy muy rápido buscando. Esto es muy poco radiofónico, pero me lo estoy pasando pipa. Aquí. Sorteo jugando con dados. Te voy a pasar el enlace por aquí, para que me lo leas tú. Venga. ¿Lo tienes?
Lo tengo.
Muy bien. Venga, cuéntanos. Recordad, eran 6 preguntas y como dice Raxar, cada pregunta acertada os metía una papeleta en el concurso. Vamos con las preguntitas.
La primera pregunta era, ¿cuáles son los juegos favoritos del equipo de Jugando con Dados?
Obviamente las respuestas las dejamos muy claras durante el programa, ¿eh? Además, dijimos guiño, guiño. Bueno, ¿cuál era la respuesta correcta, Gilbert?
La respuesta correcta era Alquimistas, Tricerion y Kingdom Death Monster.
Eso. Oye, por cierto, hay 2 personas que no sé si la han hecho aposta, pero me encanta. Han votado Monopoly, el juego de la Oca y HeroQuest 25 aniversario. ¡Ole, ole, ole! Si alguien sigue a... ¿Cómo se llama el programa este? Ilustres Ignorantes, en el tipo T siempre meten una respuesta de coña y lo siento, tenía que meter una de coña en cada una. Pero es que hay gente que las ha puesto, que ¿sí? las ha contestado. Y una era esa. Bueno, vamos con la segunda. Venga, Roxa, gracias.
Bueno, ¿con qué canción de juego / serie acaba el programa de Jugando con Dados?
Yo creo que si nos estés escuchando sabéis cuál es. ¿Cuál es?
Es la de Dragones y Mazmorras.
Dragones y Mazmorras. Oye, pues no te lo vas a creer, pero fácilmente un 30%, algo así me acuerdo, han votado los juegos de Ender. yo digo, bueno, porque pone juegos, ¿no? Porque... Gracias a Dios creo que nadie ha votado la canción de Parchís.
Sí, un voto.
Ah, sí, hay un voto, pero mira, el Hachondo que ha votado la canción de Parchís. Bueno, vamos a la tercera. Ahí voy yo. ¿Con qué mote llamamos al club, en el club, a los jugadores de euros de medios o fáciles? La respuesta correcta es euroblandengues. Euroblandengues, no, no es cagones. o muggles, aunque yo muggles sí que lo uso
sí,
mucho.
Sí, muggles era otra opción que podía ser. Lo de jugones en desarrollo también.
Se me ocurrió. Hombre, la mejor respuesta. No sé si alguien habrá votado. No les llamamos, no nos caen bien.
No, esta no ha...
Bien, menos mal. Menos mal. Venga, siguiente, Gilbert.
¿Cuántos minutos por jugador dura el Boon Link según lo hablado en el programa?
Y la respuesta es...
Y yo aquí la respuesta, 40 minutos.
Vale. Esta era quizá la más difícil, sí. Porque en la BGA le dan otro tiempo, pero nosotros dejamos claro que para nosotros 40 minutos por jugador era lo normal. Pero hay alguien, no sé quién, que ha votado 2 horas por jugador.
O sea, esa ha sido Darío.
Esa ha sido Darío, por eso vende la copia.
Seguro, madre seguro. Mía,
Darío, nos escucharás desde aquí, un abrazo. A mí me encanta, me lo paso de puta madre contigo.
Sí.
Pero yo quiero saber cuánto duró esa partida que vendas el juego. 2 horas por jugador, espero que no. Ay, bueno, siguiente, Raxa, venga.
Bien, ¿qué juego ha tocado la caja misteriosa que ni está en la Board Game Geek? Pues el juego, primer juego que vamos a sortear, que es el Coins.
Correcto. No sé si habrá fallado mucha gente este, con escucharos el programa habéis visto que todas las respuestas eran sencillas. Y vamos con la última, que es la única que no está en el programa y hay que buscarla en Google. ¿Dónde se encuentra situado el Club Dados? Esto os hacía meteros en Google Maps y poner Club Dados, no tenía más. Estamos en la calle San Luciano 4, en Madrid. No, no estamos en la calle Falsa 123 de la República Dominicana. No,
vaya, sí. Por Dios. Vaya,
por desgracia.
Pero he de decir, a ver si me escuchará por aquí mi colega Héctor, que tiene un bar heavy en los bajos de Argüelles, que una de las direcciones es su bar. Y me gané una sidra gratis por ponerlo. Lo tenía que decirlo.
Bien, bien.
De aquí un saludito a Héctor, nuevo jugón que se está metiendo en la afición muy a lo bestia. Bueno, ya tenemos las 6 respuestas y como bien has dicho, el primero que vamos a sortear es el Coinks. Es el Coinks. Así que venga, vamos para allá. Voy a darle al numerito.
Se gira el bombo.
Se gira el bombo.
Ahí, ahí. Eso es temático, hombre.
Esto es temático. No puedo parar. Vale, pues ha salido el 256.
256. Paso por... C. Palomares Calvo.
C. Palomares Calvo. Pues mira, pues no sabemos quién es. C. Palomares. Para ti, un Coinks. Esperemos que nos respondas al correo rápidamente cuando saquemos el programa y te des este maravilloso juego infantil. Diría que es infantil, pero bueno, este no tenemos ni idea de qué va.
De puzzle parecía, porque eran las fichas del Tetris.
Sí, parecía como fichas del Tetris, ¿no?
Y creo que era para jugar en solitario, para hacer puzzles tipo Tantrix o algo así, solo que con fichas de Tetris.
Vale, pues mira, uno por aquí ya, uno menos. Vale, vamos a por el siguiente. ¿Cuál era? La isla del botín. Pues vamos a darle al numerito. El 174.
174. Javi Loza, 87.
Ese es del club, ya te lo digo yo. Ese es del club, que sé quién es. Pues nada, mira, Javi Loza, además me es curioso porque me escribió hace poco de a ver cuándo saca el programa. Pues mira, como sé que nos escuchas, casi seguro que nos contesta. Pues sí. Para ti, esta Isla del Botín. La Isla del Botín. Pues nada, vamos a por el siguiente. El siguiente es, que no me acuerdo ya, el Queens.
El Queens.
El Queens. Pues vamos para allá, a ver a quién le toca. Venga, hacemos algunos ruiditos. Vale, vamos a ver. Le damos al clic. Y nos sale el 266.
266. Comando GAV.
Comando G. Hostia, me encanta el correo. No sé quién es, pero me da ganas de cantar aquí. Comando G. Comando G. Pues para ti, comando G, el Queens. Pues mira, ya nos quedan dos, nos quedan los dos potentes.
¿Sí?
Nos quedan los dos potentes. Pues vamos a ver a quién le toca. Vamos con el... ¿Qué hacemos? ¿Ya directamente campeón? No, hacemos el segundo, ¿no? Hacemos el segundo grande, el Carpe Diem.
Carpe Diem, Carpe Diem.
Carpe Diem, Carpe Diem. Pues vamos para allá. ¿A quién le toca? Bueno, el Fel, el Fel.
El Fel.
No, a ver a quién le toca. Número 41.
Número 41. Héctor.orgaz.
Héctor.orgaz. Pues para ti, el Carpe Diem. Joder, ojalá sean todos de Madrid y nos ahorremos el dinero de enviarlo.
Estaría bien.
De momento solo estoy seguro de uno. Solo estoy seguro de uno. Pues nada, vamos ya por el último. A por el premio gordo. Pues nada, vamos a por él. Hacerme algún ruidito. Este es el bueno, es el Black Angel. El juego dure. Vamos allá, le ha tocado al número 53.
53. Pachón G6.
Pachón G6. Pues nada, enhorabuena a los premiados. No se ha repetido ninguno.
No,
pensamos que se iba a repetir alguno. Vale, pues nada, enhorabuena a los premiados. Os escribiremos por correo para que nos contestéis en 4 días más o menos, y si no, se volverá a sortear el juego. Si sois de fuera de la Península Ibérica o de las Islas Baleares, por ejemplo, Canarias, recordad que la diferencia del gasto, si lo queréis, lo vais a tener que pagar vosotros, que nos sale bastante carito enviarlo. Eso ya lo dijimos en las bases del sorteo. Y nada, enhorabuena a los premiados. El resto, pues espero que igualmente nos sigáis escuchando a partir de ahora. Y que, oye, si hay nuevos sorteos, pues mira, os enteraréis y podréis coger las respuestas. Y, por supuesto, todos estéis invitados a venir al Club Dados a jugar a los juegos que tenemos por allí. Que eso, que no se os olvide, siempre hay que recordarlo. Y nada, este ha sido el sorteo de la caja de malditos. No sé si vosotros os animaríais en un futuro a hacer otro. Que yo me metí en esto, he hecho gastar dinero, pero ya mejor pregunto. Oye, si llegamos a algún programa 2.000 escuchas que estamos cerquita... No.
Ya que sabemos cuántas escuchas tiene, puede llegar a tener el programa, pues podríamos rifarlo a algo más, más ambicioso, más difícil.
Bueno. Lo hablamos, ¿eh? Lo vamos a hablar fuera de antena esta vez. Para no meter la pata, pero lo hablamos, ¿eh? Para un futuro. Ahora no, que acabamos de hacer esta, hay claro. Que dejar un tiempo de
problema. Claro, claro.
Casi coincidimos con el programa 100, pero no.
Casi. Bueno, el programa 100, aunque uniendo al equipo anterior, se podría hablar. Hacer algo así gracioso. Bueno, chicos, pues esto ha sido el sorteo. Esperamos haberlo hecho lo más animado posible. Ha sido nuestro primer sorteo. Y por supuesto, agradecimiento a todo el mundo que nos ha escuchado, que ha participado y que nos está dando su apoyo a este nuevo equipo de Jugando con Dados.
Sí, la verdad es que se agradece tantísima participación porque han sido un montón. O sea, 271 respuestas, es un montón de gente. Y
bueno, eso que han acertado. Sin acertar hay muchísimos que yo creo que han hecho un poco aleatorio o que han fallado dos o tres porque a lo mejor se han liado un poco escuchando el programa. Pero aún así, muchísimas gracias a
todos. Sí, es una participación muy alta para nuestro primer sorteo. Si hay más, se tendrá que superar.
Sí, hay que superarlo. Es más, si no se supera...
No se sortea, eso
es. Nos quedamos nosotros. Bueno, chicos, pues nada, este ha sido el sorteo de la caja maldita de Jugando con Dados y ahora nos vamos a por la última sección.
Trajano, emperador de Roma.
Bueno, y vamos a por la última sección, que suele ser, en este caso también, una reseña. Pero hoy no os traemos precisamente una novedad. Sin embargo, sí que os traemos un juego que creo que ha estado en la boca de todos en los últimos meses. Ya que es, bueno, uno de esos juegos que venía en la mayor de las cajas de Maldito Games. Hablamos de un juego de Stefan Feld, hablamos del Foro de Trajano. Que todo el mundo, bueno... Si habéis escuchado los anteriores programas, estamos como locos cuando abrimos la caja de Maldito que viniera un Foro de Trajano, por favor. Que todo el mundo le toca un Foro de Trajano y a nosotros no.
No nos ha tocado. Ha sido el juego por el que han ideado la caja de Maldito. Han dicho, tenemos mucho stock de qué juego del Foro de Trajano. ¿Cómo? ¿Qué hacemos?
Es el Carpe Diem, que ese sí que lo hemos sorteado. Pero sí, al final, tanto hype del Foro Trajano, hemos dicho, oye, Raxar lo tiene, pues vamos a jugarlo y hacemos una reseña de él. Creo que es el momento perfecto para hablar de este juego. Así que sin más, bueno, pues os hago la ficha y hablamos de él. Foro Trajano, recordad, es un juego del 2018, que lo podéis ver mucho en Wallapop en este 2021. Ideal para de 2 a 4 jugadores, aunque pone que su mejor número es para 3 jugadores. Diseñador, nuestro querido Stefan Feld. Artista, Michael Menzel. Y publicado aquí en España por Maldito Games y originalmente por Hutch. No sé cómo se dice. Es independiente del idioma y le ponen un peso de 3,47 sobre 5. 3,47. Ahora cuando hablemos de él, vemos si estamos de acuerdo o no con esa dureza, ya que hemos hablado de la dureza hace poquito. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Y bueno, qué mejor para hablarnos de este juego que el dueño de su copia.
Que el instigador. El instigador de la partida.
Cuéntanos, ¿de qué va este Foro de Trajano? ¿Y tiene algo que ver con el otro Trajano de Feld?
Pues no sé si tiene algo que ver con el otro Trajano de Feld, porque no he jugado al otro Trajano. Pero este...
No te digo yo, nada. Solo el tema. Solo el tema.
Bien, pues este Foro de Trajano, somos los gobernadores de allí, de Trajano, y tenemos que enviar emisarios a las colonias y esos emisarios los tenemos que sacar de nuestro tablerito. Aparte podemos construir edificios en nuestro tablero, que es nuestra ciudad, por así decirlo. Y podemos contratar o tener una serie de ciudadanos que nos darán una serie de beneficios. El juego tiene un tablero principal, como comentaba, en el cual se va a dividir en 3 eras y cada era van a ser 4 turnos. Cada turno viene identificado por una pareja de cartas, que esa pareja de cartas te va a decir de tu tablero personal qué fila o qué columna son las que puedes usar, por así decirlo.
Bueno, hay que decir que el tablero además tiene dos lados, ¿no? Que el otro día me dijiste, ¿estás jugando con otro lado? Y dije, ah, bueno,
Eso es. Tiene un lado que es igual para todos los jugadores, en las que los iconos blancos están en la parte superior y los iconos negros están a la derecha para marcar las filas y las columnas, y la otra cara del tablero están mezclados y es diferente para cada jugador.
Por si, al no ver el juego delante, por si os queréis hacer un poco una idea, es como el hundir la flota. Es decir, sale una combinación de número y letra, vamos a decir, y te toca un sitio. Y pues tienes que coger esa ficha de ese sitio. Esta parte es un hundir la flota.
Sí, puedes coger una ficha de la letra, por así decirlo, es. y una ficha del número. No tiene por qué ser la
que. Sí, no tiene que ser justo la que coincide.
Esas dos fichas que coges, porque las fichas las tienes boca abajo, al darle la vuelta van a tener o bien recursos, que puede ser dinero, o los meeple de colores, que cada meeple sirve para una función diferente, o bien pueden tener la posibilidad de convertirse en estos ciudadanos avanzados, en estos trabajadores, por así decirlo, que lo podrías poner en la parte derecha en la parte izquierda del tablero, y que te darán una serie de puntos al final de la partida y unos beneficios durante la partida, dependiendo del tipo de trabajador que sea.
Te mejoran las acciones, ¿no? Un poquito.
Sí, te mejoran un poco las acciones. O pueden permitirte también mover un track de puntuación para al final de cada ronda. De esas dos losetas que has destapado con el hundir la flota, una te la vas a quedar tú y otra la vas a pasar a tu izquierda. ¿Era a la izquierda o a la derecha?
No, derecha.
A la derecha, sí. Derecha. Es que aquí hay un lío porque hay unas cosas que van a izquierdas y otras que van
luego,
a derecha.
Luego vamos con las cosas que nos parecen mal del juego. Esa es una.
Exacto. Pero vale. Pues bueno, lo pasas a la derecha. Y de la que te ha venido de tu izquierda y de la que te has quedado, vas a elegir en principio una para usar. Tienes la posibilidad de gastar dos trabajadores blancos para poder usar las dos. Algo parecido... ¿hay algún otro juego que puedes gastar?
¿Bonfire puede ser? No,
puede
Bonfire,
ser. No.
No, pero sí que me suena que hay juegos con esa mecánica. Al final, si consigues, hay una serie de trabajadores que si los consigues, su beneficio es que en vez de utilizar una de las dos losetas, utilizas las dos directamente. Es. Lo cual normalmente, obviamente, es mucho más potente, es una acción más que haces.
Exacto.
Pero a cambio tienes que gastar este trabajador que no es fácil de conseguir.
No, son los trabajadores blancos. Luego, aparte de ahí, de los cuatro colores, bueno, porque en el tablero central, aparte de la zona de las cartas, tenemos una zona central, que es el
tablero.
El foro, propiamente.
El foro, efectivamente, sí.
Propiamente dicho, que es donde vamos a mandar nuestros emisarios.
Para los millennials, aunque nosotros en realidad somos millennials, un foro no tiene nada que ver con un sitio de internet donde vas escribiendo, ¿vale? Sí, sí, pero no. Buscad qué es un foro
en la antigua Roma. Vale, pues en este foro hay unas determinadas casillas de distintos colores. Si cuando haces la acción utilizas un trabajador de ese color, pues vas a poder enviar tu emisario a una casilla de ese color. Y llenar las casillas de un color de cada color, pues tiene sus beneficios. El trabajador que envías es también el color del edificio que construyes en tu tablero.
Pero aquí hay una cosilla que era que no puedes ir a un sitio de un color si hay otro empezado, ¿verdad?
Exactamente. Si hay un color empezado, tienes que continuar con ese color.
¿Cómo mejoró a mí en la partida eso, ¿eh?
Salvo que tengas el trabajador que te permite ir donde te dé la gana. Y luego hay una serie de edificios grises que se construyen pues con los trabajadores grises, que son edificios especiales que te van a puntuar al final de cada ronda. Y aparte, puntuarte al final de cada ronda te permiten avanzar en el track correspondiente. En vez de enviar tu emisario al foro, avanzas en ese track y te llevas el beneficio de ese edificio.
Sí, bueno, realmente la ronda no tenía mucho más, ¿no? Al final, cuando ya has utilizado, cada uno ha utilizado sus trabajadores, se jugaban tantas cartas hasta que se acababa el mazo de cartas, ¿verdad?
Sí, son 8 cartas por mazo, son 4 rondas.
4 rondas, 4 turnos, en las que el jugador inicial va girando al revés que el orden de turno, y al final de cuando ya se han utilizado las 4 acciones, bueno, las 4 rondas, es el final de la fase en la que se puntúa una carta especial que hay al principio de la partida ya boca arriba. Que te puntúa dependiendo el Tetris que hayas hecho en tu tablero, te pide, pues ten alrededor de los edificios especiales que están dibujados en el tablero, colores por aquí o por acá, o las esquinas, o los laterales, cosas así. Yo solo sé los 3 que salieron en nuestra partida, porque la otra vez que jugué el juego ni me acuerdo. Y eso es así tres veces seguidas, si mal no recuerdo.
Y aparte, también, aparte del Tetris, de lo que hayas construido en tu tablero, también puedes puntuar por los meeples de colores que te hayan quedado o por las... no me acuerdo cómo se llaman, los tongues que hay en las esquinas del tablero que hayas dado la vuelta.
Sí, hay cuatro colores en las cuatro esquinas. Si has conseguido dar la vuelta en alguno de ellos, pues te puede puntuar en final de fase. Final de
los edificios de ese color que hayas construido.
De ese color que has construido, efectivamente. Todo se va como encadenando, como los típicos juegos de Fell realmente.
Sí.
Son tres fases de acción en las que tres puntuaciones, y en cada una de ellas también se puntúa si estás lateralmente a unas águilas, ¿no? Que
sí,
estás en el foro.
Si en el foro tienes tus emisorios ortogonalmente a las águilas, te dan puntos.
O diagonal, si tienes mejorado la acción.
Eso es. Y por el grupo más grande de emisarios juntos que tengas.
Sí, al final tenés que ir buscando que tus... los setas que vas colocando en el tablero principal en el foro estén pegadas entre sí para que tener mayor número consecutivo. Que sea ortogonalmente, no diagonal. Eso sí.
Eso es.
Es importante. Y bueno, poco más. El juego tiene tres rondas de puntuación que varía ligeramente porque se va construyendo el palo este. Iba a decir el palo. No me sale ahora. El obelisco este de Trajano. No sé si es obelisco.
La columna.
La columna.
Gracias, joder. la columna. Y poquito más. No, el juego no tenía mucho más, si mal no recuerdo.
No tenía más.
Ensalada de puntos. Sí. Es un Fell, ya voy avisando.
Las monedas eran costosas porque al final de cada ronda, si querías mantener a tus trabajadores activos, los que te dan beneficios de las acciones, tienes que pagarlos. Y pues eso, al final de cada ronda, aparte de la cartita especial, de los emisarios, cada edificio gris que hayas construido, por cada fila, te va a puntuar en función del número de trabajadores que tengas puestas en esa fila. Si no tienes ninguno, cada edificio gris diferente te puntúa un punto. Si tienes dos, pues si tienes uno, te puntúa dos puntos. Y si tienes los dos en la misma fila, te puntúa tres.
Y ahora explicado esto, vamos a aprovechar que tenemos aquí al no Eurogamer en línea, que como habéis dicho, él no lo ha jugado. Aunque bueno, ya sabemos que explicar un juego en un programa de radio no es lo suyo, no queda muy bien. Pero dicho esto, Gilbert, ¿a ti te entrarían ganas de jugar esto?
No.
Vale, no. Pues ahora yo voy a decir, este juego ha tenido muchísimo hate. Lo tuvo ya cuando salió, porque Fell sacó dos juegos a la par. Hemos dicho el Carpe Diem y este. Además, yo creo que tampoco le ayudó que se llamara Foro de Trajano, habiendo ya un juego que se llama Trajano suyo, que fue muy bueno. Y porque son euros que no son especialmente... No son top, ni mucho menos, pero tampoco son malos. Lo que pasa es que de este autor ya se espera ciertas cosas, yo creo que por eso tuvo tanto hate. Y ahora encima con lo de la caja, que le ha tocado a todo el mundo y no hacen más que ver Foro de Trajano por todos lados, yo creo que la gente ni lo abría porque la gente hablaba mal de él. ¿Este juego es tan malo? No, no lo es. Es más, es un buen juego. No es para mí, obviamente, o sea, es una decisión personal. No es de lo mejor de Fell, ni mucho menos, pero es un buen juego.
Ya, vamos a ponerle una nota.
Vale, no, antes de poner una nota, si te parece bien, voy a decir, después de esta segunda partida, porque yo lo jugué cuando salió y no me acordaba de nada, las cuatro cosas o cinco que me parecen que están mal en este juego y que lo ensucian un poco. Incluso también te puedo decir las buenas, al menos lo voy a decir de manera personal. Luego Raxa, que tiene el juego, nos va a decir las suyas también. Vamos a aprovechar que solo somos todos los que opinamos de él. Y a ver qué te parece. No, si quieres yo le voy a dar la nota que le da la BGG, te la digo, no tengo ningún problema.
No, yo os iba a ofrecer cuatro o cinco criterios.
¿Sí?
Para que le dierais una nota del 1 al 5. Por...
Venga,
de por acá, hacerlo un poco distinto, digamos.
Sí, así improvisado. Dale. Me vale improvisar. Venga, dale.
Vea. Del 1 al 5, en complejidad.
2.5. No me parece demasiado complejo ni muy sencillo ahí en el medio.
Yo voy a subirle un poquito. 2.80 quizás. Por una de las cosas que luego te comentaré que me parecen que están mal del juego, hace que suba la complejidad. Ni mucho menos el 347 no, este que tiene la Bargain Kit, ni de coña. Yo creo que es esta, como hablamos en su momento de la dureza, de gente que la ha jugado una partida, le ha petado un poquito y ha dicho, esto es duro, paso. Y no le ha dado una segunda oportunidad.
Sí, seguro.
Mira, del 1 al 5, calidad de componentes.
Dos.
Sí, estaba pensando.
Es
ahí
que
también.
Es cartón. Es cartón puro y duro. Bueno, tampoco necesita más, pero.
Bueno, yo le voy a subir un poco porque es cartón, pero el cartón tiene un grosor. Yo creo que tiene el grosor adecuado.
Sí, tiene grosor adecuado, eso es verdad. Pero para mí, por ejemplo, es que no sé si entra aquí o si esto va a ser otra pregunta, el tema fealdad, ¿no? O bonico. No sé si somos.
No, componentes, no. Componentes entramos ahí, lo boni- vale. Entramos ahí.
Pues por eso le he bajado yo la nota, porque el tablero central es verdad que tampoco es que el hombre pudiera hacer mucho más el que lo haya pintado, porque tiene que haber colores, pero es horrible. Sinceramente, no, yo a mí, el juego me parece muy feo.
Le voy a subir le voy a poner en el medio también, 2,5. Me parece que tiene unos componentes estándar, es decir, no sobresalen porque sean buenos, no es un cartón de buena calidad, no es un grosor muy gordo, las cartas son normalitas, los tokens se ven bien. A mí no me parece ni muy bonito ni muy feo.
O sea, estaría de acuerdo en el 2,5 en cuanto a componentes, es que me parece que no necesito más, o sea, no necesito componentes mejores, pero, y peores tampoco me parecería bien. Yo le bajo un poco porque me parece muy monocolor, no sé, es que lo ves y no le veo la gracia a cómo lo han diseñado en cuanto a colores. Es demasiado clásico, que es un fail, que yo no entiendo, sí. Es un fail y va buscando eso. Pero para ser el 2018, podría haberle dado un poquito más de colorido, como ha hecho con la versión nueva de Borgoña, o como ha hecho con el Bonfire.
Sí, que,
para ser el 2018 me parece que se les ha quedado muy cutre.
Que la versión nueva de Borgoña, en ese aspecto, se queja mucha gente. De que...
Sí, entiendo que se queje, pero yo creo que se queja. Bueno, esto es otro tema, pero yo creo, sí, que se quejan más porque estamos muy acostumbrados a
la antigua. Sí.
Yo cambio la antigua por la nueva y no
me. A mí me gusta más la nueva, pero.
A mí también. Pero entiendo que la gente se queja porque es que han sido muchos años acostumbrados.
Sí.
Y para que os hagáis una idea, ya en 2018, o sea, no es un juego del 2008, 2010, no, 2018 es muy parecido a Borgoña antiguo en cuanto a
diseño colores.
De colores y demás. Por eso le he puesto un 2. Siguiente pregunta.
Interacción entre jugadores.
Hostia, ¿sobre 5?
Sobre 5.
Yo le doy un 4, ¿eh?
Yo le iba a dar 3,5.
3,5, sí, por ahí. Sí. Entre 3 y 4, ¿eh? O sea, sí. Para ser un Eurogame tiene interacción.
Sí, para ser un Eurogame tiene bastante interacción.
Tiene, aparte de que el tablero central es todo interacción, porque depende mucho de cómo se haya colocado el resto, te pueden quitar sitios, putear y demás. Solo el hecho de que tú tengas que pasar de tus dos losetas uno a un lado y que te venga de un contrario a de otro, le da bastante interacción. Tiene un puntito ahí que no me gusta, que también vamos a hablar después, pero interacción tiene, o sea, no, sí. Es un euro, no es solitario ni de coña.
No, no es, tienes que estar fijando lo que hacen los demás.
Sí, muchísimo.
Para saber dónde meter el cuchillo.
Duración de la partida y entreturno.
Vale, el entreturno es otro punto que yo iba a hablar después.
Sí, eso le baja, Alex.
Claro, es que son dos preguntas que yo separaría, pero bueno, para mí el entreturno le baja muchísimo. ¿Duración de partida? ¿2 horas?
Sí, por ahí.
No, del 1, o sea, no digo cuánto ha durado, claro. La pregunta no es cuánto ha durado, es cómo, ¿qué nota le pondríais a lo que dura una partida? ¿Se hace demasiado largo? ¿Se queda un poco corto?
Decir, vale, o sea, una puntuación respecto a si se nos hace largo, corto o demás. Nah, yo ahí daría un 3, ¿no? O sea, quiero decir, incluso más, un 3,5, ¿no? Estás animado, estás más o menos dentro de la partida, pero le voy a dar un 2,7, bueno, yo primero, perdón, le voy a dar un 2,7 por el entreturno.
Claro, yo lo que te voy a decir, a mí la partida, la duración de la partida en general, de hecho, a 2, le daría a la duración de la partida un 3,2, una cosa así. Porque a 2 el entreturno no se nota, va muy fluido. A 4 la duración se la bajaría a 2,5, 2,6, porque el entreturno se hace más pesado. Y aunque hay interacción y tal, sí es cierto que hasta que el otro hace su jugada, si hay muchos, hasta que te toca a ti, pasa demasiado y eso ralentiza el ritmo, un poco el ritmo de la partida. Así que entre 2,5 y 3.
2,75. Vale. Dos preguntas más. ¿Rejugabilidad?
Mucha.
Sí.
Como yo creo que casi todos los FEL, yo rejugabilidad a este juego le doy un 4.5. O sea, es imposible hacer la misma partida dos veces. Imposible.
Sí, yo
no sé
igual.
Si está de acuerdo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Porque entre para empezar, los tokencillos se colocan de manera aleatoria. El ciudadano con el que empiezas puede ser también diferente. Las cartas.
Las cartas son distintas. Los objetivos son distintos.
Los objetivos son distintos. O sea, tienen muchísima variabilidad.
Y el hecho de que un jugador empiece un color por un lado del tablero ya te cambia otra partida respecto a otra. ¿Sabes?
Todo. Yo le pondría 4.9 porque la perfección no existe en nada.
Y última pregunta, temática. ¿Qué tan temático es el juego?
0,2.
Hombre.
A ver, es un euro ultra abstracto. Ultra.
Tiene un foro, tiene senadores que envías al foro, emisarios que envías al foro, tiene ciudadanos. Yo creo que le voy a dar.
Tienes una columna física de madera que tienes que construir. Venga, va.
Por lo menos un 1.
Venga, vale.
Yo cuando pienso en qué tan temático es un juego, ¿funcionaría el juego igual con cualquier otro tema?
Sí.
O sea, es como los Rosenberg, dices. ¿Funcionaría el agrícola si en vez de una granja fuese una empresa?
Sí.
Sí, este,
o sea, 100%.
¿No? Sí, este da igual que fuera el foro que una estación nuclear, una estación espacial.
Yo, de hecho, mira, un buen tema para este juego, para que no fuera Trajano, que ha dicho que para mí es uno de los hate, hubiese sido, por ejemplo, eres una empresa que empaqueta juegos de unas cajas sorpresas que van a sortear una empresa llamada Maldito y quedaría de puta madre el juego. Pero bueno, decidió el hombre que tenía que, como Trajano tenía buen nombre, pues vamos a ponerle otra cosa de Trajano. En breve tendremos el supermercado de Trajano o el Pokémon Trajano, Super Mario Trajano.
Tenía pocas licencias el hombre.
Tenía pocas, sí. Bueno, esas son todas tus preguntas, ¿no? Creo que ha quedado bastante guay. Me gusta, esto hay que repetirlo. Para cuando alguien no haya jugado un juego. Pues mira, yo, si me permite, Raxar, voy a decir las cosas que me parecen mal de este juego, que me las apunte.
Adelante.
Para empezar, el setup. Por Dios bendito. O sea, vamos a ver. Mira que el setup del Borgoña ya da un poco por saco con tantas losetas para arriba, para abajo. Pero venga, es sobrellevable. Lo de este, para mí no tiene, ¿no? Tiene que estar. O sea, ¿cuánto tiempo nos tiramos ahí colocando las losetas boca abajo en cada tablero? Me pareció.
Horrible, sí.
Horrible. Y no es largo. O sea, no es que sea un setup muy largo. No es un setup largo. Pero es tedioso, es muy tedioso. Son 10 minutos que te quieren morir diciendo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Por favor. 2018, esto se puede mejorar de alguna manera, no sé. Que entiendo que al final la mecánica del juego es eso, ¿no? Es esa loseta boca abajo.
Sí.
Pero, joder, es que a mí no me gustó nada.
A mí no se me hizo tan tedioso el setup, pero sí es cierto que es puede ser un poquito farragoso el estar ahí todo el rato con las losetas, poniéndolas primero los cuadrados grandes en cada una, luego elige de las tres, separa los señoros y las señoras, de las señoras elige al azar uno y las otras a las esquinas, un poco engorroso.
Bueno, lo otro, lo que hemos dicho, la apariencia del juego, a mí sinceramente 2018 se puede hacer algo mejor. No es que sea un gran pero, no me importa, yo soy muy Eurogamer, no me importa que un juego sea feo. Ahora, creo que estamos en una época ya en la que los Eurogames empiezan a tener un pincel de calidad bastante decente. Este, para mí, no lo cumple. No. Los materiales, como hemos dicho, son más que decentes, pero para mí le falta una brocha de pintura. Pero bueno,
a mí estéticamente no me parece mal, me parece adecuado, o sea, me parece correcto.
No es lo más feo que he jugado, voy a volver a nombrar al Fuchsia Magnate, no es el Fuchsia Magnate. Pero, no sé, no me es llamativo, no tiene nada así que digas, hostia, mira qué guapo esto.
Sí, la columna.
Venga, la columna, encima viene, pero es que encima viene blanca entera, la pueden dar un toque gris ahí, roñoso, yo qué sé. Pero bueno. Luego, estos dos van casi juntos, que son el entreturno y el orden de turno. ¿Por qué? Es que una cosa va derivada de la otra. El orden de turno es horrible. O sea, estos juegos que el orden de turno va en una dirección, pero en la ficha de jugador inicial va en dirección contraria, lo odio. Por favor, dejad de hacer eso. No tiene ningún sentido. antes, fuera de micrófono, lo hemos hablado del Firefly, que le pasa exactamente lo mismo. En un turno eres primer jugador y en el siguiente eres el último. Eso crea un entreturno brutal, que juegas y te puedes ir al baño a fumar un piti y luego ya vuelves a ver si te ha tocado. Y en este juego encima no puedes hacer eso porque hay que estar un poco pendiente de lo que hacen los demás. Eso me parece un fallo de diseño. No sé si se podía haber hecho de otra manera. Y luego además, que es otra cosa que me iba a apuntar, que has dicho antes, de que al final siempre me da una ficha el jugador de mi izquierda y yo siempre se la doy el de la derecha. Con ciertos jugadores eso condiciona muchísimo.
Sí.
Muchísimo. Porque si yo tengo a mi izquierda a alguien, vamos a decir, que es su primera partida, que no se ha enterado muy bien, no sabe bien lo que pasa, me puede estar pasando unas fichas que me vienen, no voy a decir la palabra, voy a decir, estupendas, efectivamente, y yo al de la derecha le puedo estar dando porquería, bueno, porquería, no, ninguna es que sea porquería, pero que no le vienen bien. De hecho, me baso en la partida que jugamos, en el primer turno, yo dije, no tengo ni idea, no me he enterado muy bien, voy a pasarle este, y te dio una que luego durante la partida dije, ¿en qué momento se la he pasado? Pues a mí no me vino ninguna de esas, obviamente.
Claro.
Eso, y que ya hemos dicho, lo del orden de turno me recuerda mucho al Firefly o al Gran Ops Hotel, que es de los pequeños fallos que tiene el Gran Ops Hotel. Para mí es un fallo de diseño de este juego que le quita puntos.
Están pensando lo del orden de turno que dices, y estoy, a ver, si tú eres el primer jugador, va hacia allí. Hacia izquierdas.
No lo estáis viendo, pero yo, nos hemos puesto vídeo para vernos las caras. Le estoy viendo hacer con el dedo para arriba y para abajo.
O sea, va hacia izquierda. Primero, segundo, tercero, cuarto. Te pasa. En vez de ir a la izquierda, va hacia la derecha.
Sí, ahora eres primero y luego eres segundo.
Y luego eres segundo, no eres último.
Sí, pero ¿no te da a ti la sensación desde que hasta que te vuelva a tocar que tienen que jugar todos y luego hay uno más en medio que en vez de cuatro turnos esperando son cinco? O sea, estoy hablando a cuatro jugadores.
Sí, claro.
A mí es la sensación que me dio de le falta un poquito de agilidad.
Sí, no, a mí el hecho de que vaya en sentidos contrarios con unas cosas a la derecha, otras a la izquierda, me lía un poco. Y aparte lo que tú dices de dar siempre la ficha al mismo lado, condiciona mucho.
Pues... Es que además yo noté que te podías preparar un turno. En el turno en el que eres último y luego eres primero,
sí,
es que te lo preparabas.
Totalmente.
Te preparabas para cerrar una zona y llevarte un bonus. Que no sé si lo hemos dicho. Es que, claro, no es igual que te toque al principio de la partida ese momento que al final. A mí eso me chirrió un poquito.
Sí, eso sí es cierto.
Estamos hablando solo de las cosas malas, que tienen muchísimas cosas buenas del juego. Ahora vamos a decir que el juego no es malo. Pero estas son las cuatro o cinco cosas que yo me apunté diciendo, hostia, esto chirrió un poquito. Y de ahí a que este juego a lo mejor haya tenido ese hate, porque de Stefan Feld esperamos cosas muy buenas. Y este no es un juego malo, pero tiene estas cosas que hacen que no sea un top.
Cuando hay un autor muy de mucho renombre y hay cualquier cosa que chirría de ese autor, ya se magnifica mucho más. Entonces, si este juego, en vez de ser de Feld, hubiera sido cualquier otro autor, hubiera tenido mucho más renombre, yo creo.
Si este juego lo hago yo, me parece el mejor juego del mundo. No lo he hecho yo. Básicamente. A ver, tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la rejugabilidad. Creo que es uno de los top de este juego, es su rejugabilidad. Tiene una rejugabilidad brutal. Y parece una tontería, aunque va un poco en contra de lo que he dicho de lo del setup. Ese momento hundir la flota a mí me gusta mucho. Es decir, hostia, a ver qué me toca. Tengo que coger dos, a ver qué me toca. A ver qué elijo de las dos. A mí eso me gusta. Es la chicha que me gusta de este juego. De ver, a ver, y de las dos cuál me quedo, cuál le paso al otro, a ver cuál recibo, ojalá me pase este. Voy a jugar con los quecos de colores a ver si consigo hacer las dos acciones. Que, por cierto, eso está un poco dopado. Pero bueno.
Mucho.
Porque además los quecos son limitados. Sí. Y ahí tú y yo nos aprovechamos, pero de la tira.
Sí,
de hecho, voy a decir, no sé si esto es un punto a favor o en contra. Los dos que estuvimos todo el rato utilizando esos muñequitos que no le dejamos al resto, le sacamos casi 30 puntos a los otros dos. A lo mejor eso no está muy equilibrado.
No, también, puede ser.
Pero
puede
es
ser.
Muy divertido, pero no sé si está muy equilibrado.
Puede ser, pero bueno, también está el jugar a eso.
Sí, obviamente, claro, y que no nos lo quitaron.
Claro, entonces.
Tiene varias estrategias distintas, que eso me parece que también es bastante bueno. Sí. Pues vosotros os centraste mucho en el tablero principal, a recibir puntos alrededor de las águilas y tal. En tu caso, por ejemplo, utilizando la doble acción. Yo sí he utilizado la doble acción, pero yo, por ejemplo, lo del tablero principal me olvidé un poquito más porque tenía esto de que los quecos a mí me eran como multicolor.
Sí.
Yo me conseguí una habilidad que a mí los quecos los colores me daban prácticamente igual y cogía lo que yo quería. tenía como varias estrategias de juego en ese sentido que me parecía que estaba bastante chulo.
Sí, y el tema del hundir la flota está muy bien también porque, claro, tú sabes los objetivos que va a haber en las tres rondas, dónde vas a tener que construir los edificios. Entonces, con el hundir la flota te da la fila y la columna y la fila para elegir. Ya tienes que pensar a ver si voy a quitar estas losetas para tener estos edificios, estos huecos para construir, a ver si en la siguiente ronda me sale la fila o la columna que me hace falta para sí, llevarme los
juegos. No, yo, por ejemplo, a Gilbert, conociendo sus gustos, conociendo que no le gustan las ensaladas de puntos, en general creo que no le gustan los fail, quitando el bonfire, no sé si...
Sí, y el Borgoña no está, el Borgoña no está
Borgoña,
mal.
El Borgoña, porque es un clásico. Y el Oráculo de Delfos no sé si lo has jugado, pero yo creo que es a ti si te gustaría.
Sí, yo creo que el Oráculo de Delfos
lo tengo aquí, que me lo he comprado por cuarta vez. Ya hablaremos de eso en algún momento. Pero me lo he comprado por cuarta vez. Y se puede jugar, es Senna Friendly, está muy bien. Y no hay puntos. Es un fail sin puntos. Pero en general este juego a ti, por ejemplo, sé que no te va a encantar, pero si logras entender la explicación, tampoco creo que te desagrada. No te desagradaría, ¿eh? Está bien, sé que el juego está bien. Simplemente no es un top. No es un juego top.
Es un juego, un euro medio.
Sí, es un euro medio que no se... Le han puesto esa dificultad porque la explicación es liosa.
Sí.
No tiene una buena explicación. Yo para eso, obviamente, aquí cada uno le tiene un baremo y la forma de puntuar, pero yo, por ejemplo, la BGG a este juego le doy un 6,8. Me parece que está bien, pero no... No es el juego que me compraría yo, obviamente.
No, yo no le punto a la BGG, porque no suelo puntuar los juegos. Vamos, para mí estaría, es un juego medio, en torno a 6 y algo, 7, por ahí. Sí,
sí, por ahí. Pues nada, si no quieres añadir nada, esto es el foro de Trajano.
El famoso foro de Trajano.
El famoso foro de Trajano, recordad, juego de Stefan Feld. Que le dan en la Wargame Geek un 3,47 sobre 5 de peso. Ya habéis visto que nosotros no le damos ese peso. Y un juego del año 2018, independiente del idioma. Y que yo os digo, si alguien nos dice, oye, tengo el foro de Trajano, lo jugamos, no le digáis, no, que va, que mal hablan de ese. En serio, probadlo. Porque disgustar no creo que os disguste mucho. Creo que es más que jugable. Lo que pasa es que a lo mejor no quieres volver a repetirle ese año. A lo mejor otro año lo vuelves a jugar, o en unos meses. Pero creo que es un juego que merece la pena al menos probar.
Y por los 15-20 euros que lo puedes encontrar en Wallapop también.
Sí, de hecho después de jugar me tentó. Dice, es que ahora está muy barato, ¿por qué no? Y luego pensé, espera, que tiene mucho fel. Y este a lo mejor lo he jugado ahora y luego no lo vuelves a jugar. Pero sí, es buen juego. Y obviamente para despedirnos voy a aprovechar, me toca a mí, tercer programa, me va a tocar a mí. Decir que, ¿por qué no me lo voy a comprar en Wallapop, Raxar? Porque lo tienes tú. ¿Y para qué están clutados? Porque puedes jugar con los juegos de los demás. Así que nada, chicos. Que paséis feliz año nuevo, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Yule, lo que celebréis. Nos da igual, yo celebro todo, que una copa todos los días siempre me viene bien.
Bueno, feliz entrada de año, que disfrutéis las fiestas, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos, muchos jueguitos. Y nada, os esperamos a la vuelta.
Y que el 2022 sea mejor que el 2021.
Yo es que ya no lo quiero decir eso porque con la experiencia del año pasado ya...
A peor ya no podemos ir.
Eso es lo que dijimos el año pasado y fíjate lo que ha pasado.
Y que os traigan muchísimo juego los Reyes Magos, que todavía nos quedan los Reyes Magos. Sí. Y nada, chicos, os dejamos con los juegos de... ¡Ah, no, espera! ¡Dragones y mazmorras! ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Hasta luego.